Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Amigos, les saluda este hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estoy aquí en esta tarde en representación de mi pastor José Oscar Martínez Rivera, que se encuentra atendiendo unos asuntos personales. Estaremos trayendo un corto mensaje, una enseñanza, conforme a lo que nos dice la palabra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 27, para que lo vaya buscando con anticipación, ya que me gusta que cuando voy a citar la palabra, pues estemos todos en la misma página. Estaremos leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 27, en breve. Y quiero dejarles saber que nuestro templo, nuestra casa de adoración, se encuentra ubicada en lo que se conoce aquí en Lares como el Camino a Emaús. Está aquí en el barrio Callejones de Lares y estamos ubicados entre la 129 y la 455. Hay una vereda o un caminito que le dicen Camino de Emaús y allí se encuentra ubicado nuestro templo, nuestra casa de adoración. Si usted no tiene un lugar de adoración y usted quiere visitarnos, pues las puertas del templo están abiertas y con mucho amor y cariño será recibido allí por un grupo de hermanos. Nuestro horario de servicio es como sigue: los martes comenzamos oración a las 7 de la noche, seguido de los estudios bíblicos de 8 para los niños, los jóvenes y los adultos. Los jueves tenemos ayuno y oración comenzando a las 7 de la mañana. Los viernes tenemos cultos alternados de la Asociación de Niños, Jóvenes, las Damas y los Caballeros y los servicios misioneros. Los domingos nuestro servicio de adoración y alabanza comienza a las 10 de la mañana, seguido del mensaje de la palabra. Vuelvo y le repito, si usted no tiene un lugar, una casa de adoración, las puertas de nuestro templo están abiertas y puede visitarnos. El teléfono aquí a llamar a la emisora es el 787-897-1200. Y en breve comenzaremos con el mensaje, pero antes de entrar al mensaje, quiero que usted medite en esta alabanza del hermano Jesús Adrián y quiero que medite en el mensaje que lleva esta alabanza. Vamos a escuchar esta alabanza.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en
paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza,
fe y esperanza,
cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.
Paz en la tormenta, ¿ok? Vamos a la palabra que está en el Evangelio de Juan. Está en el capítulo 14, versículo 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo y dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Leo de nuevo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, hemos leído tu santa, divina y poderosa palabra. Te pedimos en esta tarde, maravilloso Dios, que tu Santo Espíritu toque el corazón y la mente de cada persona, cada hermano que esté en necesidad de paz en esta tarde. He venido aquí a cumplir con el trabajo que tú has puesto en mí en este día. En esta tarde, Padre de la Gloria, enviamos tu palabra y tu palabra irá y hará el trabajo para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, pedimos que todo corazón que esté entristecido y quebrantado en esta tarde reciba la paz que Cristo nos ha prometido. Que toda mente que esté cautiva y atada con problemas y ansiedades sea libertada en el nombre de Jesús. Y que todo cuerpo que se encuentre enfermo y decaído sea levantado y sanado para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este mensaje o exhortación lleva por título El milagro de la paz. Pero el tema que queremos tomar o queremos desarrollar es paz. Y como estábamos escuchando en la alabanza del hermano Jesús, hablaba sobre paz en medio de la tormenta. Jesús hizo muchos milagros. Se hicieron muchos milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si fuéramos ahora mismo a comenzar a mencionar o a enumerar los milagros que se hicieron en la Escritura, no entraríamos al mensaje de la tarde. Pero sí se hicieron muchos milagros, milagros que cuando la gente los vieron se quedaron atónitos, ¿verdad? Se quedaron, como dice uno, con la boca abierta. Jesús hizo cosas que verdaderamente da a entender que esas cosas solamente se podían hacer o llevar a cabo por un ser que tuviera poder y autoridad de una manera sobrenatural. No podían haber sido hechas por el hombre, ¿verdad? Y Jesús hizo varios milagros. Yo considero personalmente que la paz en la vida de una persona es un milagro. Hay mucha gente hoy en día que vive sin paz, ¿verdad? Y vamos a ver lo que tenemos aquí en relación a la paz. ¿Qué es paz? Paz es verse libre de conflictos, de contenciones. Paz es calma interior y tener consuelo espiritual. Tener consuelo espiritual, el cual es un don de Dios que trae al corazón sosiego, serenidad. ¿Y qué es sosiego? Sosiego es calma, es tranquilidad imperturbable, ¿ok? Cuando el ser humano tiene la paz que Cristo ofrece, nada te puede perturbar. Nadie te puede perturbar. Cuando tú tienes esa paz interior que te da Dios, que te da el Espíritu Santo, no importa lo que pase a tu izquierda o lo que pase a tu derecha, eso no te va a perturbar a ti. No te va a romper la comunión con Dios. La paz que Cristo da es una paz muy diferente a la que el mundo da. El mundo ofrece una paz porque Jesús también lo dijo. Él dijo, yo la doy, dijo él, pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Okay? Dentro de la cultura judía, cuando los judíos se encuentran y se saludan, se dicen uno al otro shalom. Y traducido al hebreo, shalom lo que quiere decir es paz. En otras palabras, es un término que dice que vivas en paz con la creación y con toda la humanidad. Ese es el saludo de la cultura judía. Que se ven y se dicen shalom. Y lo que están diciéndose uno al otro es paz sea contigo. Nosotros acá, dentro de la cultura pues puertorriqueña, cuando nos vemos y otros países hispanos, los cristianos nos saludamos, nos decimos Dios te bendiga. Cuando le decimos a un hermano o a una hermana, a un amigo, Dios te bendiga, prácticamente le estamos diciendo que la provisión, que la protección, que la guianza de Dios sea con ellos y con sus familiares en todo momento. Que sean bendecidos en todo, tanto materialmente como espiritualmente como financieramente. Que su casa sea una casa de bendición y que haya abundancia en su casa, ¿verdad? Pero estamos hablando de paz. Y el mundo da una paz. Fíjate, vamos a hacer una comparación con la paz que el mundo ofrece y la paz que nos da Cristo. La paz del mundo es una paz individualista que no parte desde el amor, ¿okay? Sino en tener momentos personales que nos proporcionan cierto estado de ánimo placentero, pero pasajero, sin tener en cuenta a quienes nos rodean. Ok, esa es la paz que este mundo ofrece. So el mundo sí da una paz, ¿verdad? Pero es una paz basada en placeres mundanos y en los deseos de la carne. No es la misma paz que Jesús nos da. La paz que Dios nos da, cuando una persona tiene paz con Dios, podemos decir que tiene todo en orden, que vive una vida en orden con su Creador. ¿Okay? Cuando tenemos la paz de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:1, dice, justificados, esta palabra, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice a los apóstoles y a este grupo de personas que lo estaban escuchando, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice él, no como el mundo la da, yo te la doy, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano vive en miedo. El ser humano vive en mucho miedo. Y los corazones de las personas están turbados. Yo no sé si usted se da cuenta de eso, pero usted sale a la calle hoy en día y prácticamente donde quiera que se mete usted a hacer alguna gestión personal o algo, escucha cuando la gente habla y usted se da cuenta que los corazones de las personas están perturbados. Y un corazón perturbado es una mente perturbada, ¿ok? Y una mente perturbada no es bueno porque la salud mental es muy importante. Dice Jesús, el apóstol Pablo dijo, justificado por la fe, pues, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto no es con ejército ni con espada. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso la otra vez que tuve la oportunidad de estar aquí, tuve el privilegio de traer un mensaje bajo el tema El Gran Tesoro. Y ese gran tesoro era, y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Lamentablemente, esta paz no ha llegado todavía al corazón de mucha gente y lamentablemente duele decirlo, pero es la realidad, aún dentro de la casa del Señor hay gente que no tienen esta paz. ¿Y sabe por qué no la tienen? No la tienen porque no la han pedido. El Señor está dispuesto a darte esa paz. La gente del mundo no conocen esa paz porque no conocen a Cristo. Hay muchas denominaciones, ¿verdad? No vine a hablar de religiones ni de denominaciones, pero hay muchas denominaciones por ahí y sectas donde sus miembros no tienen esa paz ni la van a recibir única y sencillamente porque no han recibido a Cristo, ¿okay? Y no han recibido el personaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, es un ser viviente. Entonces, si no recibes al Espíritu Santo, no vas a recibir a Cristo porque Él es quien te lleva a Cristo. Él es quien está aquí en la tierra desde que el Señor partió, guiando a la iglesia y concientizando al ser humano de pecado, porque somos pecadores. Hay gente que dice, no, pero es que yo no peco. ¿Cómo es? Hay gente que dice, no, es que yo no peco, yo no soy pecador. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si alguno dijere que no ha pecado, que no es pecador, la verdad no está en él, y la verdad es Cristo, ¿okay? Y le hace mentiroso a él. Así que sí, somos pecadores arrepentidos. Yo digo que el ser humano, pues, diariamente está expuesto a los deseos de la carne, y tenemos constantemente una lucha entre el espíritu y la carne. Hay dos personajes, nosotros, está la carne y está el espíritu. Al que tú alimentes, ese es el que se va a levantar y va, victoriosamente. Si yo alimento la carne, pues obviamente la carne va a tomar dominio y va a salir triunfante. Pero si yo alimento al espíritu, el espíritu va a llevar la carne a la obediencia a Dios, ¿ok? Pero si estamos constantemente en una guerra, en una lucha espiritual. A Jesús hay que darle la importancia que Él se merece. A Jesús hay que tenerlo en lugar que Él se ha ganado, que le corresponde a Él, ¿ok? Hay personas que dicen, pues, cuando hablamos de Jesús, le decimos, ¿quién es Jesús para ti? Pues Jesús era un profeta. Profeta, bueno, sí, vino y profetizó y trajo profecía y habló palabra profética. Pero Jesús es el Hijo del Dios viviente, es la imagen misma de Dios. Por eso que Jesús le dice, si buscamos Juan capítulo 17:5, hablando de Jesús a la gente que estaba a su alrededor, le dijo, hablándole al Padre, le dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. Con aquella gloria que él tenía al lado del Padre antes de que el mundo fuese. Es un rey de gloria y es un Dios de gloria. Jesús no era cualquier individuo que vino a caminar por la tierra. Fue Dios mismo encarnado y se hizo carne. ¿Okay? Y mucha gente, pues, cuando uno habla con ella, hay personas que dicen, yo no puedo entender eso de que cómo ustedes adoran a un Dios trino que tiene que son tres en uno. Y mire, si Dios fuera fácil de descifrar, ¿okay? Entonces no sería Dios. ¿Okay? ¿Okay? El trabajo de nosotros no es tratar de descifrar cómo Dios funciona o cómo Dios existe. El trabajo de nosotros es creerle a Él. Esa es la misión de nosotros, creer. Y creemos por el acto de fe. Porque nadie ha visto a Dios para decir que, oh, yo vi a Dios, yo sé cómo Dios es. Pero creemos por fe. La fe es una cosa muy importante, amado hermano, amado amigo. La fe no se puede dejar apagar. La fe, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, quien no tenga fe, pídasela a Dios Padre. Y el que la tenga, pida que le sea incrementada, que vaya aumentando. ¿Okay? Así que tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Y fíjate lo que nos dice Isaías, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién está confiando el ser humano hoy en día? ¿En quién? Hemos confiado, pues, no podemos confiar en los políticos. Hay gente que confía más en la política y en los políticos que en Dios. Hay gente que confía en los líderes terrenales. ¿Entiendes? Y la palabra dice, maldito el hombre que ponga su fe en otro hombre. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. No podemos poner fe en los hombres. Yo he escuchado gente decir, oh, yo tengo fe en él que va a hacer las cosas bien. Yo tengo fe en esta persona que va a hacer las cosas bien. No, tu fe no es para que la ponga en hombres y mujeres terrenales. Tu fe se pone solamente en Dios, en el dador de la vida, en el creador del universo, ¿ok? Ahí que se pone la fe. La fe no se pone en los hombres. No, usted ponga su fe en Dios. Bueno, tú puedes confiar en una persona, tú puedes darle confianza a alguien y decir, yo confié en que todo iba a salir bien. Pero la fe es algo serio, es algo muy importante, y la fe solamente se pone en Dios. Pero Jesús le dijo a ellos, mira, estas personas que están por el mundo sin paz no la tienen porque no han recibido a Cristo. Mateo capítulo 10:40, Jesús dijo lo siguiente, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. No le voy a decir el nombre del santo, ¿verdad? Pero una vez me encontraba hablando con una persona y intenté ministrarle a Cristo. Intenté ministrarle a Jesús y me paró. Me dijo, no. Me dijo, no me hables de él porque que no te voy a escuchar. Y nosotros no creemos en Jesús de la manera en que ustedes creen en Jesús. Nosotros sabemos porque Jesús vino a la tierra y hizo un trabajo, pero ustedes tienen a Jesús como si fuera un Dios y nosotros no lo tenemos como un Dios, dicen ellos. Y no pude ministrarle. No dejó que le ministrara el plan de salvación y me dolió mucho porque es una persona que yo quiero mucho, ¿verdad? Pero no se dejó ministrar a Cristo. Entonces dije, bueno, yo intenté y quizás en otra ocasión, pero nunca se dio la otra ocasión. Hermano, Jesús no es cualquier persona. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. da pena, ¿verdad? Y duele en el corazón ver cómo la humanidad camina sin Cristo, camina sin el Espíritu Santo, no lo tienen en cuenta, no valorizan el sacrificio, el propósito de Cristo en la cruz. Yo sé que la palabra, ¿verdad?, pues nos habla de unos hombres que se dejaron usar por Cristo, se dejaron usar por el Espíritu Santo. La palabra pues nos habla sobre Pablo, Pedro, Juan, Isaías, Mateo, Lucas, todas estas personas, Elías, todos estos profetas y hasta de Reyes que hicieron cosas buenas. Pero la salvación del ser humano no viene a través de ellos. Y también, pues, las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? La palabra nos habla de una mujer que Dios usó para traer al mundo a su hijo, ¿verdad? Y fue la vía, el canal que Dios utilizó para que su hijo naciera. Obviamente tenía que nacer de una mujer, ¿verdad? Y cuando el ángel Gabriel se le apareció a ella y le dijo que Dios había encontrado gracia en ella, ella dijo, pues, hágase en mí la voluntad de mi Señor. Si ella hubiera dicho no, en mí no, mira, Dios buscaba a otra. Dios buscaba a otra persona para cumplir su propósito, porque el plan de Dios no se iba a detener, ¿verdad? Pero pues, Dios la usó a ella porque encontró gracia y encontró un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y ella pudo haber dicho no, porque imagínate, eso me va a costar a mí la vida. Yo soy una mujer, una señorita que apenas, no sé, 14, 15, 16 años y quedar embarazada, llegar a mi casa en estas condiciones, pues eso va a traer problemas. Pero no, ella dijo, hágase en mí la voluntad de mi Señor. Estuvo dispuesta. Pero no es a través del personaje o de la persona de María por el cual nosotros somos salvos. Porque es tan obvio que la palabra dice que el perdón de pecados solamente viene por el derramamiento de sangre. Por eso era que cuando antes en el Antiguo Testamento, cuando una persona iba al sacerdote para hacer un sacrificio por sus pecados, llevaban un cordero, un animalito, ¿verdad?, y ponían su mano sobre la cabeza del cordero y el sacerdote degollaba y derramaba sangre para que el pecado de esa persona pasara a ese animalito, ¿verdad? Y dice la palabra que únicamente a través del derramamiento de sangre viene expiación y perdón de pecado. Y cuando usted lee las escrituras, usted no va a encontrar a ningún otro personaje que derramó sangre por usted y por mí. Hay uno solo que lo hizo. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Se llama el Cristo inmolado. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y la salvación solamente viene a través de Él. Entonces, estas personas no tienen paz porque no han recibido a ese Cristo como Señor y Salvador. Yo intenté ministrarle, hablar una vez a una persona y me dijo lo mismo. Me dijo, es que yo no tengo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para ser salvo. Ya él me aceptó dentro de su reino. Pero la palabra dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la salvación nosotros tenemos es un acto de fe. Hay que hacer una confesión de boca. Hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestro mal y recibirlo y ser sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es quien sella al ser humano. Dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza está puesta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No los hemos visto. Bienaventurado aquella gente que caminaron por Israel con Cristo. Fueron más que bendecidos que pudieron ver al Mesías, tocarlo, palparlo, estar a su lado, sentarse al lado de él, oírlo. Wow, eso fue una cosa maravillosa para esas personas, ¿verdad? Pero dice que la paz que Cristo da solo la reciben aquellos que aceptan a Cristo y le abren el corazón a Él, ¿ok? Por eso Jesús no es cualquier persona, Jesús no es cualquier personaje bíblico. Jesús es un rey de gloria, se merece todos sus honores, todo su respeto, ¿ok? Y hay que tenerlo en el lugar en donde Él está. Antes de que el mundo fuese, Él se encontraba sentado al lado del Padre, lo dijo, glorifícame con esta gloria que yo tenía a tu lado, dijo Él, antes que el mundo fuese. Y fíjate que siendo Jesús semejante a Dios Padre, ¿verdad?, y teniendo la gloria que Él tiene y el poder, Él no se aferró a nada de eso y dejó todo eso para descender aquí a esta tierra, para venir a enseñarle al hombre que sí hay un camino, para la salvación, que no todo está perdido. Y mira lo que nos dice el Salmo 119, el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Okay? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Tenemos que amar la ley de Dios, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos. Tenemos que amar la palabra del Señor. ¿Sí? Y cuando aprendemos a amar la palabra del Señor, amamos al Señor. Porque cuando un ser querido o una persona le hace entrega a usted de algo y usted lo toma en sus manos, usted lo valoriza, usted pesa en balanza. Usted dice, wow, esto me lo dio mi hermana, esto me lo dio mi hermano, me lo dio papi, mami, quien quiera que sea, un amigo especial o un ser querido. Usted toma esa cosa y usted la valoriza, la pesa en balanza y lo lleva a su casa y lo pone en un lugar seguro, ¿verdad? Y usted lo cuida de que eso no se le rompa o no se le pierda, porque para usted tiene un valor y tiene una importancia. El Señor nos dio la ley, nos dio su palabra, ¿okay? Nos dio sus ordenanzas, nos dio sus mandamientos. Nosotros tenemos que valorizar esto y cuidarlo y atesorarlo, ¿verdad? Y reconocer que es importante amar y cuidar la palabra de Dios, ¿okay? Jesús dijo en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guarda. ¿Okay? El que me ama, dijo él, mi palabra guarda. Ahora qué bien, ¿cómo guardamos la palabra del Señor? Pues la tomamos y la cerramos, la ponemos en una cajita y esa cajita la metemos dentro de otra cajita y esta dentro de otra cajita y la envolvemos y lo ponemos en un rincón, en un closet, ¿verdad? Guardamos la palabra del Señor. No, así no es como se guarda la palabra del Señor. Eso es aislarla, eso es esconderla. Guardar la palabra del Señor es cuando usted se sienta y usted la lee, usted medita en ella, usted se la lleva al corazón, usted se la lleva a la mente, usted la guarda aquí, la guarda en su corazón, la pone por obra, la pone por práctica, ¿entiende? Se la pasa a otras personas que no conocen la palabra del Señor, la ministra, la comparte con ellos. Eso es guardar y amar la palabra del Señor. El Salmo 4:8 nos dice, en paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estamos hablando, dijimos que el tema de este mensaje es paz, ¿verdad? El milagro de la paz, pero que el tema es paz, porque sabemos que mucha gente no tiene paz. Buscan paz, buscan gozo, buscan felicidad en muchas cosas. Por eso hay un corrito por ahí que dice, gozo yo quería, ¿entiendes? Gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo había, ¿entiendes? Pero que Cristo me dio el gozo y la paz que yo estaba buscando. Y hay gente que están buscando gozo, que están buscando paz, pero están buscando esa paz en todas las cosas erróneas. Están buscando esa paz en las cosas materiales, en las cosas que el mundo da. Y el mundo no te puede dar una paz genuina. El mundo no te puede dar una paz que te va a durar para siempre. La paz del mundo no se puede comparar a la paz que Dios nos da. Dice que en paz me acosté y así mismo dormiré. Mire, hay gente que cuando se van a acostar a dormir, comienzan a dar vueltas en la cama. Y vuelta para aquí, y vuelta para acá, y vuelta para aquí, y vuelta para allá. Y no pueden quedarse dormidos. Aunque han trabajado durante el día y han cumplido con su faena y llegan a la casa, llega el momento de acostarse, no se pueden quedar dormidos. ¿Por qué? Porque la mente sigue maquinando en cosas que lo perturban. No tienen paz en sus corazones y buscan la manera de tratar de quedarse dormido hasta llegar al punto de dicen, bueno, no me puedo quedar dormido, pues voy a tener que tomar una pastilla para dormir. Y se adictan a medicamentos para poder dormir porque no tienen paz. Cuando usted llega a su casa, llega la noche y usted está en su casa y llega el momento de dormir, se supone que uno pues tiene que orar, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por todas las cosas del día y por las bendiciones que Dios nos dio en el transcurso del día. Pero llega el momento de descansar. Señor, me voy a acostar a dormir. Tu palabra dice que si me acuesto, me acostaré en paz y así mismo dormiré porque tú me cuidarás. Envía a tus ángeles para que me cuiden mientras yo duermo, porque le voy a decir algo. El enemigo de las almas no duerme. Los demonios no duermen, los demonios no duermen, están 24/7 todo el tiempo. Ellos no se mueven ni operan basado en tiempo, ¿ok? Y ellos no duermen. Nosotros somos los que dormimos porque el cuerpo se cansa, necesita reposo. Y cuando la gente se acuesta a dormir, hay gente que dice, muchacho, tuve una pesadilla horrible. Soñé con monstruos y qué sé yo qué, hasta con Godzilla sueñan que los va cogiendo. Porque mire, Satanás le pone malos sueños en la mente a la gente y dicen, soñé que me estaban matando, soñé que estaba en una pelea, que sueñan un montón de disparates. Y otros le dicen, pues te saltaste de chuleta antes de dormir, ¿verdad? No, mire, es que el enemigo de las almas no duerme y viene a robarle la paz, la tranquilidad y el descanso que usted se merece en la noche. Por eso usted tiene que orar para que los ángeles de Dios todo el tiempo estén en su casa. Los ángeles del Señor todo el tiempo estén en su casa y lo acompañan a usted donde quiera que usted vaya. ¿Okay? Que la bendición de Dios, la protección de Dios vaya con usted donde quiera que usted vaya. Les voy a hablar, por ejemplo, un ejemplo en mi casa, mi situación. A mi casa ha ido gente que ha dicho, wow, aquí se siente una paz hermosa, aquí se siente una paz buena. Y es que cuando nosotros oramos, el Señor envía tu paz al hogar, que tus ángeles estén aquí con nosotros, que nos acompañen todo el tiempo. No permita espíritus inmundos entrar a esta casa. ¿Okay? Usted tiene que bendecir su hogar, usted tiene que orar por su casa. Así como usted ora por su vida espiritual, así como usted ora para que Dios lo bendiga a usted financieramente, materialmente, que Dios le dé un buen trabajo, que siempre su carro esté funcionando bien, que usted ora para que usted no se quiera enfermar, porque ¿quién quiere estar enfermo? ¿A quién le gusta enfermarse? Nadie. Y usted ora para que Dios lo guarde en salud, para que guarde a sus seres queridos. Todo eso, usted no se puede olvidar de orar por la paz en su casa y por la paz en su vida. Necesitamos paz. El mundo está a falta de paz. Mire a su alrededor, el mundo está a falta de paz. Mire cómo está Rusia con Ucrania peleando, ahí no hay paz. China amenazando a Taiwán, esos son señales de paz. Y otros países más, Irán amenazando a Israel, eso es señal de paz. Eso es discordia. Esos son hombres, líderes, que sus corazones están contaminados de enojo, de ira, de contienda, de ambición, de egoísmo. Y que lo que quieren es guerra, quieren vivir a punto de afilo de espada. La Biblia dice que al que espada vive, espada muere, ¿ok? Así que no es bueno vivir en guerra. El Señor dijo, mía es la venganza, dice el Señor. La batalla es de Dios, nosotros no nos fuimos llamados a pelear con nadie. La Biblia dice que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que es contra principados, potestades, huestes que están en las tinieblas. Nuestra lucha es contra los demonios, es una guerra espiritual, ¿ok? Nosotros somos llamados a vivir en paz. Y pues la gente, como no pueden dormir, no tienen paz, se adictan a estos medicamentos para poder dormir, y eso no es bueno, eso trae problemas más adelante. Esos medicamentos generan otros problemas. El Salmo 3:5 nos dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentó. Nuevamente vemos aquí que Dios es nuestro sustento. Él es quien nos cuida, Él es quien nos guarda, Él es quien nos protege. ¿Okay? Nuestra protección viene de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nuestra paz, necesitamos paz, queremos paz, y el que da la paz es Dios. La paz no es una cosa que usted va a una farmacia y le dice, mira, el médico me dio este papelito aquí para que me den 5 libras de paz. O la paz no es una cosa que usted va a un garaje de gasolina y dice, véndeme 2 libras de paz. No, la paz no se consigue ahí. La gasolinera para el carro y la farmacia para algunos medicamentos que pues a veces hay que tomarlos porque, pues, se descuida la salud y hay que tomarse un medicamento para mejorar. Pero tú no compras paz, no la puedes comprar con dinero. No puedes, ni se consigue ni en farmacia, ni se consigue en garaje, ni se consigue tampoco en Home Depot. Jesús dijo que Él daba paz. Él es el dador de la paz, Él es el dador de la vida, y Él es quien da paz al ser humano, que tanto la necesita. Y vemos gente pues que constantemente están en conflicto. Y son gente buena. Usted ve gente y te dice gente buena. Usted los mira y dice, wow, pero fíjate, fulano, en guerra con fulano, pero si son una persona buena, ¿qué pasa? No tiene paz. No tiene paz. Son gente buena, pero no tienen paz. La paz es algo especial. Y la paz de Dios, la paz que Cristo ofrece, es algo maravilloso. Pidámosle, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé esa paz que usted necesita. Hay gente que está urgentemente, pero urgentemente en necesidad de esa paz. Y tenemos que cuidarnos porque muchas veces las decisiones que nosotros tomamos pues influyen mucho. No podemos hacer nada por voluntad propia. Lo que nosotros hacemos no lo hacemos por voluntad propia. Mire, si usted camina, si usted respira, si usted come, si usted se puede levantar de su cama, ¿sabe por qué? Usted puede hacer todas esas cosas porque Dios se lo permite a usted. Dios te permite moverte, te permite hablar, te permite respirar. Si Dios dice que no vas a hablar, no puedes abrir, no puedes hablar. Mira Zacarías, Dios le dijo: quedarás mudo hasta que nazca el niño. Pues se quedó mudo. Se pudo hablar por voluntad de él. No, tenés que escribir todo. O sea, si Dios dice: tus pulmones no van a funcionar ahora, te quedas ahí sin respirar. ¿Usted ha sacado alguna vez algún pez de una pecera, lo pone en el piso? ¿Cómo hace? Empieza a brincar y a aletrear, porque el pez no puede vivir fuera del agua. Y a nosotros se nos paralizan los pulmones, caemos patas arriba brincando como un pez, porque no podemos ni siquiera respirar, que es tan sencillo, por voluntad propia. Si nosotros podemos movernos de un lado a otro, porque Dios nos ha dado el privilegio de poder ir y venir. Y tenemos que ser agradecidos con Dios de todas las cosas que Él nos da diariamente. Cosas que a veces no nos merecemos. Y Dios nos concede, ¿verdad? El sol nace para todos. Dice la palabra que el sol sale para todos. Para justos e injustos. Y dice que cuando llueve, llueve para todos. Para los justos y para los injustos también. ¿Verdad? Pues están ahí, se benefician. Se benefician. Pero nosotros por voluntad propia no podemos hacer nada. Jesús dijo: yo no doy paz como el mundo la da. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, ¿ok? Sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Escuche bien, esta es la paz que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Y el orgullo de la riqueza. Eso es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza de la carne. Porque mire que a la carne le encanta las cosas del mundo, ¿ok? Y el ojo desea lo que ve, si le agrada al ojo, lo quiere, lo anhela, lo codicia, ¿ok? Y el poder que da la riqueza, porque la riqueza da un poder y da un gozo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha visto estos millonarios que tienen, estas personas que tienen muchos, muchos millones, mucho dinero, son millonarios, y tienen estas mansiones grandísimas, que algunas se pasan de 50 a 60 millones de dólares, mansiones tremendas, grandotas, y están ahí. Y cuando llegan ahí, sienten un gozo, sienten una paz. Oh, wow, estoy bien, tengo una paz. Pero pasan las 10 semanas, meses y años y ya no quieren estar ahí. Ya esa casa no llena ese requisito, no cumple con ese requisito. Ya la paz que sentían ahí ya no está. Ya vienen y dicen: ah, lo mismo de lo mismo. Y dice: vamos a comprar otra. Y compran otra. Y oh, aquí sí que estoy bien. Aquí sí que me siento bien. Aquí sí que la cosa está buena. Hasta que pasa el tiempo. Y como dice la. Y el deseo, la paz que tenía con eso, ya no llena ese requisito más nada. Porque están buscando una paz, están buscando un gozo. Necesitan algo. Ya el dinero no es suficiente. Ya el dinero no cubre su necesidad. Cubre la necesidad material, en lo personal, material. Pero lo espiritual, el dinero no lo puede comprar. Y la bendición de Dios, el dinero no la compra. ¿Verdad? Ok, hablamos de que la paz, ok. Mire, hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones que nosotros los seres humanos tenemos porque las heredamos de nuestros padres. Está en el ADN del ser humano y usted la va a heredar de su padre o de su madre, porque abuelo y abuela la tenían y pues está en la línea sanguínea y me tocó a mí o le tocó al otro. Pero hay condiciones que nosotros mismos nos provocamos. Hay situaciones médicas que nosotros mismos nos provocamos. ¿Por qué? Porque nos llega la ansiedad. La ansiedad es peligrosa. Por eso el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y quién es ese Él? Cuando Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿quién es ese Él del cual nos habla el apóstol Pedro? Pues de Jesucristo, de Dios. La ansiedad es mala. Hay gente que ahora mismo pues están perdiendo y han perdido su salud por causa de la ansiedad. Tienes que tener cuidado con la ansiedad. La ansiedad no viene de parte de Dios. ¿Ok? Ese sentimiento o ese sentir, esa cosa que la gente dice: uy, estoy ansioso, ya no puedo más. Tenga cuidado con eso. Eso Dios no pone eso en su corazón. El enemigo te lanza eso. Reprenda todo espíritu, todo sentimiento de ansiedad y parece firme. Y diga: yo tengo un Dios vivo y de poder. Yo le sirvo a un Cristo vivo y de poder. Y la palabra dice que Él controla esa ansiedad, que Él tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti las 24/7. Dios te cuida en todo tiempo y en todo momento, ¿ok? La ansiedad hay que controlarla, eso hace daño hace daño, trae problemas de salud y trae problemas emocionales, te roba la paz que tú podrías tener. Y la mente, la salud mental, la ansiedad daña la salud mental. Por eso dicen que lo más traicionero que hay es la mente. Dice, chacho, la mente es lo más traicionero que hay, ten cuidado. Porque la mente te hace pensar cosas que no existen. Te hace ver cosas en lugares donde no las hay. La mente es algo terrible, algo poderoso, hay que tener cuidado. La salud mental hay que cuidarla. Y hay que cuidarla. Y hay que poner todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, y el tiempo avanza y quiero avanzar, ¿verdad? Porque hay que cumplir con el tiempo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este yelmo espiritual es quien protege tu mente de los pensamientos confusos, ¿ok? Si usted lee el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo está hablando a los Efesios y le dice, mira, póngase en la vestidura o póngase en la armadura espiritual antes de salir al campo de batalla. Cuando usted sale de la puerta de su casa, usted está saliendo de un campo de batalla, ¿ok? Aunque a veces tenemos conflictos dentro de la casa, pero no como los tenemos allá afuera, ¿ok? Y cuando usted sale allá afuera, está entrando al territorio del enemigo de las almas. La palabra dice que él es el príncipe de este mundo, que el príncipe de la tiniebla es quien está reinando allá ahora. Así que usted está saliendo al campo de batalla del enemigo de las almas y usted tiene que ponerse la armadura espiritual. Y Pablo dice, póngase en la coraza, lleven la espada de la fe, calcen sus pies con el evangelio y pónganse en el yelmo de salvación, que es literalmente lo que los soldados se ponían en su cabeza para evitar los golpes en la cabeza. Y lo que sucede es que el enemigo de las almas te va a tirar dardos a tu mente. La gente dice, no, que él te pone malos pensamientos en la mente. Pero si tú te vistes con la armadura espiritual y te proteges tus pensamientos y le entregas tu mente a Cristo, vas a tener la cobertura del yelmo de la salvación. Protéjase su mente, ¿ok? Con el yelmo de la salvación. Tenemos que proteger nuestros pensamientos. Mire, las luchas más internas, las batallas más internas están en la mente del ser humano. Porque si no hay paz en esa mente, está constantemente maquinando y trayendo pensamientos, inventándose cosas donde no las hay y creando pensamientos. Y ya, pues yo pensaba, es que yo pensaba esto, que pensaba, yo especulé, porque la mente es algo poderoso. La mente te hace ver conflictos donde no los hay. Las batallas espirituales, las batallas mentales te roban la paz. Tenga cuidado con eso. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Y está hablando de una paz, pero también nos habla de una santidad, ¿ok? Ahora, la santidad de la cual nos está hablando aquí, el capítulo 12 de Hebreo, ¿es comida, es bebida o es vestimenta? Yo no sé usted, pero para mí que no es ninguna de las tres, ¿ok? Tenemos que vestir con pudor, tenemos que tener cuidado con lo que nos comemos y tenemos que tener cuidado con lo que nos bebemos, pero la santidad de la cual habla aquí es separación del pecado para Dios. Sepárate de las cosas del mundo. Vive una vida santa para el Señor, apartándonos de las cosas que a Dios no le agradan. Dice que será la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que aquí está, aquí esto es importante, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay que tener cuidado con las raíces de amargura. Hay que tener cuidado con las cosas que entran al corazón del ser humano, que se alojan ahí, se quedan ahí y crean problemas más adelante. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios Padre, limpiados con la sangre de Cristo, todas las noches tenemos que entregarle el corazón al Señor. Señor, me voy a acostar a descansar, pongo mi corazón, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu en tus manos. Limpia mi corazón, que yo tenga un corazón limpio y agradable a ti, ¿okay? Que mi corazón sea agradable a ti. Que mi corazón no se contamine con nada que me pueda separar de ti. Pregunto, ¿qué es paz con Dios? Es la decisión de volver a Dios y darle tu lealtad. Y cuando digo volver, ¿sabes por qué digo volver? Porque Adán y Eva estaban con Dios en el principio. Pero la decisión que ellos tomaron en aquel entonces aún está afectando a la humanidad hoy en día. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos día a día. Nosotros antes de tomar decisiones tenemos que llevárselas al Señor. Señor, esto me conviene. estoy a punto de tomar una decisión. ¿Esto es bueno para mí? ¿Esto es bueno para mi casa? ¿O esto me va a traer conflictos más adelante? Yo digo que cuando la persona está o muy alegre, no puede tomar decisiones, o cuando está muy triste, tampoco puede tomar decisiones, ¿ok? Porque cuando una persona está muy alegre, hace promesas que después no cumple. Y cuando una persona está muy triste o enojada, toma decisiones malas, terribles, que después más adelante se arrepiente, pero ya las tomó. Así que nunca tome decisiones aceleradas. Tómese su tiempo. Cuando vaya a tomar una decisión, consulte eso con Dios, póngaselo en las manos de Dios y espere antes de tomar las decisiones, ¿verdad? Lucas, capítulo 10, el versículo 6 y 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decís paz sea a esta casa. ¿Okay? Perdón. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Ahora pregunto yo, ¿cuál es este hijo de paz que habla Lucas? Sí, porque dice que si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Mire, escúcheme bien. Vámonos por la palabra, porque esto no me lo estoy inventando yo, esto está en la palabra, ¿ok? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Ay, yo he escuchado y he estado en algunos lugares donde he escuchado gente decir: ah, es que todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra no dice que todos somos hijos de Dios. La palabra dice que todos somos creación de un Dios poderoso. Somos parte de la creación de ese Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros hijos del Padre? Pues nada menos y nada más que la sangre derramada de Cristo en la cruz. Por eso Jesús no es cualquier personaje bíblico. Por eso es que el Espíritu Santo sí es real. No es inventado. Estas cosas existen. Son personajes que existen. El Espíritu Santo es un ser existente. Y somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Somos constituidos hijos del Padre porque hemos sido aceptados a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Okay? Mateo 5, 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Okay? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué a los pacificadores se les llama hijos de Dios? Ok, es cuestión de carácter, ¿ok? Cuando asumimos la visión y la misión de Cristo, nos convertimos en hijos igual que Cristo. Cristo es el Hijo del Padre y nosotros nos convertimos en hijos adoptivos a través de la visión y misión de Cristo. ¿Y cuál es la visión y la misión de Cristo? La visión de Cristo es que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que el ser humano se pierda y vaya a parar a un lugar triste. Eso no es lo que papá quiere. Mire, vamos a coger el ejemplo terrenal, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, más rápido. Nosotros los padres, ¿verdad? Que tenemos familia, tenemos hijos. Si usted tiene hijos, ¿usted ama a sus hijos? ¿Usted no quiere ver a ningún hijo suyo en conflictos, en pleitos, en contienda? ¿No los quiere ver peleando uno con otro? ¿Quiere ver que su hijo esté bien, que esté gozoso todo el tiempo, ¿verdad? Y que todo le vaya bien, que todo vaya, como dice este dicho, viento en popa, que todo vaya mejoría. Pero ellos toman decisiones, ¿verdad? Que muchas de esas pues no son las mejores y a veces las cosas no le van bien. Pero eso entristece al padre, ¿verdad? Usted como padre se queda triste y dice: chico, ¿por qué hiciste eso? Si hubieras venido donde mí, yo te aconsejaba y eso no te salía así, te hubiera salido mejor. Ah, porque yo quería hacer mi manera. Pues las malas decisiones que los hijos toman traen tristeza a los corazones de los padres. Las malas decisiones que la humanidad, que el ser humano toma aquí, entristece el corazón del padre. El padre ya arriba no quiere ver que los hijos estén acá abajo en pleitos y contiendas. Él quiere que estemos en armonía, que vivamos todos en el gozo, que tengamos paz unos con otros, ¿verdad? Y la visión de Cristo es que todo ser humano procede al arrepentimiento y recibe la salvación. Y la misión de Cristo es que este evangelio de poder y de salvación sea predicado hasta los confines de la tierra. Cuando usted abraza eso, cuando usted hace eso suyo Y cuando usted recibe el sacrificio de Cristo en la cruz y lo reconoce y lo acepta, usted se convierte en hijo de Dios. Dice que eso nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que lamentablemente no todo el ser humano que camina por la faz de la tierra es hijo de Dios. Porque hay un proceso que hay que pasar para ser hijo de Dios. Hay que aceptar a Cristo y asumir la responsabilidad y amar la palabra, amar a Jesús, amar a Dios y seguirlo. Concluyo con esto, amados hermanos. Mire, Isaías 48, 17 y 18. Así ha dicho Jehová, escuche bien. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y después le dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar, ¿ok? Yo no sé si usted ha visto unos ríos que son grandes, fuertes, caudalosos. Dice el Señor, hace una comparación de cómo sería tu paz si obedeces a los mandamientos de Dios y la recibes. Y dice que sería como las olas del mar. ¿Usted ha visto las olas del mar como están en grandes, elevadas, como azotan, son fuertes? ¿Quién las detiene? Nadie, pues. Si nosotros recibimos la paz que Dios nos da y seguimos las ordenanzas y los mandamientos, los estatutos y obedecemos a Dios, esa paz que Cristo nos va a dar es como un río caudaloso y como las ondas del mar. Así que, hermano, mire, pero mire lo que dice el versículo 22 de este capítulo 48 de Isaías, y no me lo invento yo, está ahí, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Así que queremos paz. ¿Dónde está la paz? La paz la tiene Cristo. ¿Cristo te la puede dar? Pídesela. ¿Tu corazón está falta de paz? Pídesela a Cristo. Así que, amados amigos y amados hermanos, yo he dejado con usted lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No sé si hay alguna llamada que haya entrado, ¿verdad? Estamos dispuestos a orar por ustedes para que esa paz del Señor, para que esa paz del Señor llene su corazón. Vamos a estar orando por Luciano Román, Grisel Vega, Mayra Vega, Arce, Carmen Lidia López, Alexis Román, Ramón Nieve, Elba Feliciano, Eddie Nelson, Ben Morales, Gladys Figueroa. Vamos a estar orando por estas personas que llamaron. Yo no sé cuál sea el motivo de su llamada, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo y Dios lo conoce todo. Vamos a elevarnos, vamos al trono de la gracia. Padre, venimos ante el trono de tu gracia. En el nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, el unigénito del Padre. Él dijo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, creyendo, dijo Él. Así que es importante que usted crea en esta tarde. Será concedido. Padre, venimos pidiendo paz para estos corazones, paz para estas mentes. Ellos sabrán cuál será su conflicto, su aflicción. Y tú, Padre amado, conoces la necesidad de cada corazón. Yo te pido, Señor Jesús, que esa paz que tú prometiste, de la cual tú hablas en tu palabra, sea llevada al corazón de cada persona que la necesite en esta tarde. Y que tú llenes esos corazones de gozo, de paz y felicidad. Que si hay corazones cautivos, que en esta tarde sean libertados en el nombre de Jesús. Si hay mentes cautivas, que en esta tarde sean libertadas en el nombre de Jesús. Y que todo esto se haga para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tus manos yo lo dejo. Gracias, hermano, por haber sintonizado la programación. Y acuérdense que nuestra iglesia está ubicada en lo que se conoce aquí en Lares, en el barrio de Cayones, como Caminos a Emaús. Si no tiene casa de oración, visítenos, que ahí lo vamos a recibir. Ya le di los órdenes de servicio. Que Dios me los bendiga, Dios me los cuide y Dios me los guarde. Amén.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.